Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Si ahora mismo acaban de sintonizar el 101.3 o el 106 de FM, también nos pueden escuchar en internet y ver también, ¿no? Bueno, la verdad es que algunos no estamos muy visibles, pero ¿qué se le va a hacer? En la página web de Telemadrid, www.telemadrid.es, ponen en radio en directo. Si ya le dan un doble clic, ya nos ven. Ahora mismo estarán viendo un ser humano que está hablando por un micrófono y dentro de un momento pues podrán ver a Mónica González, que en fin, ella sí, ella ya como sale en la tele y estas cosas. Mónica, muy buenas tardes.
Hola Carlos, buenas tardes.
Por hacerte reír un poco, como vamos a hacer pasar...
Claro, es que yo soy como un pájaro de mal agüero que siempre traigo malas noticias, pese, oye, a que soy una chica muy divertida.
No, por supuesto, hombre, doy fe de ello. Como dicen en la tele, amiga de sus amigos.
Sí, madre mía, vaya frase.
No va a ser enemiga de sus amigos, pues amiga de sus amigos, pero es que siempre nos trae la crónica negra y en fin.
Cosas que hay que saber y que a la gente le importan también, ¿eh?
Por supuesto, y hay que informar y hay que contar todo lo que, bueno, es periodismo de sucesos, que si se hace con elegancia y con buenas formas, pues es lo mejor de lo mejor, ¿no?
Efectivamente, yo creo que cuando hay que informar sobre los sucesos del día, lo que le pasa a los ciudadanos, lo que nos ocurre en cualquier parte de España, en este caso la Comunidad de Madrid, bienvenidos a las noticias.
Pues venga, vamos a abrir ya esa página de sucesos. Ahí estamos. Bueno, que nos ha fallado hasta el ordenador. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así.
¿No será el mosquito ese que me estabas contando?
Bueno, esto...
Madre mía.
El sonido del mosquito. Algún día lo contaremos y será divertido. Lo haremos con Nieves, cuando esté Nieves.
Venga, perfecto.
Haremos la prueba en directo. Bueno, a ver, Crónica Negra, que hoy abrimos, la verdad, lo hemos comentado en la tertulia política porque tiene una derivada con el tema del terrorismo. Y es que esta mañana pasaba algo muy raro en una comisaría de Mossos en Cornellá.
En Cornellá, en el barrio de la Gavarra, bueno, pues entraba un hombre musulmán, ya con el NIE, con el documento nacional de identidad para inmigrantes, vivía a escasos 100 metros de esta comisaría de los Mossos de Escuadra. Era poco antes de las 6 de la mañana, llamaba a la puerta, al timbre de la comisaría, porque en ese momento todavía estaba cerrada. Había dos Mossos de Escuadra en el interior, una mujer Mossos de Escuadra, que le abre la puerta ante la insistencia, decía que tenía que hacer una consulta, entra, y cuando entra lleva a puerta encima un machete de grandes dimensiones, un cuchillo de grandes dimensiones, diciendo la famosa frase de Allahu Akbar, que es Alá es grande, y con la intención, la clara intención de atacar a esta mujer, a esta Mossu de Escuadra, a esta gente que estaba dentro de la comisaría. Para defenderse, la gente lo que tuvo que hacer fue disparar para evitar ser agredida y ser incluso asesinada. Es la noticia del día con la que nos hemos despertado toda España. Estamos conmocionados porque podría haber ocurrido también en una comisaría de aquí de Pozuelo, en la ciudad de Madrid, en Getafe, en cualquier sitio de la Comunidad de Madrid. Es un atentado terrorista, así lo ha comunicado el comisario superior de los Mossos de Escuadra, Rafael Gómez, esta mañana en la rueda de prensa que ha dado ante los medios de comunicación, y decía claramente que era un atentado no solamente contra la autoridad, contra los Mossos de Escuadra, sino también un atentado terrorista, yihadista, por las pistas que tenemos hasta este momento. El atacante, presuntamente, es Abdelahuab Tahib, y digo presuntamente porque hay que cotejar las huellas dactilares. Claro. Él llevaba una documentación encima y es el nombre que tenía, pero a la vista está que hace un año, desgraciadamente, el atentado que se llevó la vida a 26 personas en las Ramblas de Cataluña, y en Cambrils, también llevaban una identificación determinada y luego no eran esas personas. Entonces hay que cotejar mediante huellas dactilares, tanto en España como fuera de España, a nivel internacional. Eso sí, parece ser que es un hombre argelino de 29 años, residía en Cornellá hacía 2 años, casado con una mujer española de 40 años, con Lidia, esta mujer vecina de esta población de Cornellá, con 2 hijas, adolescentes, trabajadora en el mundo de la hostelería. Bueno, pues al llegar la noticia, evidentemente han ido al domicilio que se encontraba, como digo, a 100 escasos metros y la han llevado a declarar. Ha sido interrogada para ver esa vinculación, si conocía de alguna forma el acto terrorista que acababa de cometer su marido. Parece ser que la pareja se había separado recientemente o estaban en trámites de separación. Se conocieron hace más o menos 2 años. Al poco tiempo ya se casaron y ella cambió radicalmente su aspecto, es decir, bueno, pues se convirtió al Islam, como muchas mujeres hacen cuando se casan con musulmanes, y ella comenzó a vestir de esa manera también. En cambio, él no, él vestía de una forma occidental, algo que cuando se investigan atentados terroristas y en este caso yihadistas, los terroristas van ya últimamente vestidos de forma occidental para precisamente no levantar sospecha alguna. Uh-huh. Eso es. Es verdad que la pareja se iba a separar, el hombre iba a salir del domicilio próximamente, a finales de este mes. Según esta mujer, y nos ha llegado esta información, se estaban separando porque él había perdido la cabeza. Hay informaciones que me han llegado que vecinos le habían visto rezar de madrugada, uh-huh, hablaba solo, que le habían visto incluso con malas compañías, con un grupo de hombres que le iban a buscar en una monovolumen de color blanca a extrañas horas, etcétera, etcétera. Bueno, hay ese tipo de información. La información que se baraja y en este caso los Mossos de Escuadra están investigando, evidentemente. En estos momentos siguen todavía con ese registro del domicilio. Un total de casi medio centenar de agentes, 50 agentes entre TEDx, que son los que llevan el tema de los explosivos, Unidad Canina, el Grupo de Especial de Intervención, la científica e investigadores están en ese domicilio, en un bloque de edificios que son los bloques de los antiguos trabajadores de Siemens, que se construyeron hace 70 años para albergar a estos trabajadores. Es un barrio humilde, sobre todo con población inmigrante y principalmente magrebí, y han tenido que desalojar todo el edificio, 24 vecinos, para para ver lo que se encuentran, para obtener algún tipo de indicio, pista, efectivamente. Es verdad que la comisaría había sido precintada porque les han intentado atentar.
En el lugar de un crimen.
Claro, efectivamente. En este momento ya no ha levantado ese cordón policial. En estos momentos, hasta ahora, 6 y 12 de la tarde, hay una comisión, la Mesa de Valoración de Amenaza Terrorista, una reunión del Gabinete de Coordinación Antiterrorista, donde está Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil, y donde está presidido también por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y por el conseller de Interior, Miquel Buch, que en este caso se están reuniendo para valorar esta amenaza antiterrorista. Por lo que ha trascendido hasta este momento, y es la última hora, la Secretaría de Estado de Seguridad dice que no solamente se mantiene esa alerta terrorista 4, nivel 4, reforzado no solamente en España en general, en la ciudadanía y la presencia en la calle de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también las comisarías y principalmente la de Cornellá. Van a activar y han activado un protocolo de medidas de autoprotección complementarias. ¿Por qué? Porque las comisarías, curiosamente, no tienen esa formación de autoprotección. Es decir, tú vas a una comisaría y, como ha sucedido, un ciudadano puede entrar y perpetrar algún tipo de ataque determinado. Entonces, es lo que están estudiando, valorando hasta dónde lleva este tema. Lo bueno es que se han aunado las tres fuerzas importantes, Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, y ya veremos en qué depara esta situación, que, como digo, está siendo tratada como un atentado terrorista. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, ya con los atentados de Barcelona y de Cambrils, se vio que la policía es un objetivo, sea de los Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil, la policía es un objetivo, uh-huh, y lobos solitarios como Abdelahuab Tahib es una de esas personas que posiblemente se ha radicalizado en su casa.
Sí.
Y son personas peligrosas, evidentemente.
Bueno, la gente y el sargento de turno están siendo tratados por los servicios, por los psicólogos del cuerpo.
Claro, tú piensas que ante una situación, porque claro, la policía está de alguna manera entrenada para determinadas circunstancias, pero la gente que trabaja en las comisarías no tiene ese tipo de formación. Entonces, algunos portavoces de los sindicatos de Mossos de Escuadra han hablado durante las últimas horas de esa necesidad de de formación, de autoprotección, de mejorar esas prácticas de tiro, de tener la formación antiterrorista en esas comisarías también, y de, claro, estos dos agentes, esa Mossos d'Esquadra y ese sargento que estaban en aquel momento en la comisaría de Cornellà, de Llobregat, de cómo les han atendido a nivel psicológico, porque no solamente el impacto, el efecto o el estrés postraumático aparece en ese momento, sino que puede aparecer en los próximos días, ese miedo a que alguien venga y te ataque con un machete, con un cuchillo o con lo que sea.
La verdad es que la experiencia normal que tenemos casi todos los ciudadanos es para renovarnos el DNI y el pasaporte cuando acudimos a una comisaría, cuando no a presentar una denuncia, y normalmente somos las víctimas, ¿no?
Efectivamente. Y algo importante también, que este caso, al ser un atentado terrorista, no solamente las diligencias se han abierto, evidentemente, en el juzgado de instrucción de Cornellà, pero las está llevando directamente la sala número 2 de la Audiencia Nacional, que son los que se competen en materia antiterrorista.
Bueno, pues todas las noticias las iremos contando. Si se confirma la identidad de este individuo, que ahora mismo están cotejando las huellas dactilares, tal como nos has comentado.
Sí.
Y sabremos alguna cosa del registro también de esa casa y a ver si...
A ver qué es lo que encuentran, si encuentran algún tipo de frases como ocurrió el año pasado en Alcanar, la famosa explosión, que se encontraron rezos, documentación, vídeos, fotografías, a ver qué se encuentra de este supuesto terrorista.
A ver qué se puede sacar de ahí. Bueno, hoy se cumple desgraciadamente décimo aniversario del accidente del vuelo de Spanair, el JK5022, el que iba a Gran Canaria. Y la verdad es que han estado los familiares de las víctimas. Ha sido pues un acto más.
Sí, la verdad que un acto bonito, donde ha participado también el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que decía, y recordamos esta frase, decía: este país tiene que aprender a tratar a sus víctimas. Ciertamente, no solamente este gobierno, sino anteriores gobiernos que ha habido en España, todos los partidos políticos, los políticos en sí, tienen que aprender a respetar a las víctimas, no solamente en este accidente, que es verdad que la Asociación de Víctimas de este avión Spanair dicen que no fue un accidente, porque se podía haber evitado seguramente. No solamente fue una negligencia de los trabajadores o de los pilotos de esta aeronave, que ya perdieron la vida, sino que también había unos pasos anteriores al accidente que podían haberse evitado y que esa aeronave no hubiese salido. Recordemos que murieron 154 personas, 18 heridos, algunos supervivientes, y en esa concentración, en esos actos conmemorativos, en el día de hoy ha sido en Madrid, ha habido tres escenarios: el Parque Juan Carlos I, el lugar del accidente, y también la Terminal 2 de Barajas. Ayer ha acudido, pues como decía, el ministro Ábalos, la ministra de Industria, el presidente del PP, Pablo Casado, y luego también en Las Palmas de Gran Canaria, que era la localidad donde tenía que acudir o viajar este avión. Se ha hecho también varios actos conmemorativos en el monumento de la playa Ojos de Garza de Telde, en la playa de las Canteras y en la plaza de la Memoria y la Catedral de Las Palmas, donde se ha realizado y se ha celebrado una misa. Yo recuerdo este día porque yo no me encontraba en España, me encontraba en Estados Unidos. Al día siguiente tenía que volver a España y coger un avión. Y el miedo que en aquel momento uno tiene cuando le comunican, que además yo tengo buenos amigos en las Islas Canarias, que un avión de Spanair, que yo he cogido más de una vez para ir a Gran Canaria, se había estrellado en el aeropuerto de Barajas, fue tremendo. Yo me quedé en shock y me dio miedo volver, pero hay que reaccionar y cogí ese vuelo de vuelta. Es verdad que las víctimas siguen luchando porque se haga justicia, porque se sepa la verdad, porque es verdad que la información técnica del accidente de aviación es información reservada, no sabemos la mayoría de las cosas, no sabemos el por qué al final esa aeronave salió después de haber estado una vez en un taller aparte para realizar una serie de maniobras correctas, que si la temperatura de una determinada parte de la aeronave superaba en X grados la temperatura, el por qué no se accionó un sistema de alarma que alertaba a los pilotos de una información incorrecta, de una configuración incorrecta que podría haber salvado la vida y que a partir de ahí no tendrían que haber despegado. Todo esto, las víctimas, las familias de las víctimas piden que se sepa la verdad. 10 años después, pues todavía no hay nadie que se haya hecho responsable, no hay ningún juicio, no hay nada. Y eso es lo que pide las familias, ¿no? Pues sí. El que alguien sea responsable y que se tome medidas legales.
Bueno, 152 víctimas, 154...
54 víctimas, sí, murieron. Recordemos también que algunas murieron ahogadas porque entre una pista y la otra había un riachuelo, que es lo que algunas familiares dicen, que por qué había, se mantuvo ese riachuelo en esa parte de Barajas. Porque, claro, al caer en esa zona, además, cayeron algunos en el agua y se ahogaron. Sí. No pudieron salir a flote, pobres.
Fue tremendo, fue tremendo. Hace justo 10 años de esa catástrofe en Barajas. Oye, lo que pasó en la noche del sábado en la M30, algunos lo cuentan. Yo he visto algunos testimonios.
Tremendo.
Y bueno, a mí me pilló cerca porque yo utilizo sistemas de navegación que me dijeron que tenía que evitar la M30 porque iba a esas horas.
Sí,
y yo no sabía por qué. Luego miré en las redes sociales y ya había gente informando de que, ojo, cuidado, que va un Audi a toda velocidad en dirección contraria. Y esto durante 20 kilómetros estuvo en sentido contrario. Porque
este kamikaze,
entró en el kilómetro 2. Y acabó en el 21.
Imagínate.
Y la verdad es que hubo suerte después de todo.
Y hubo suerte no solamente porque no había... Por dos cosas, yo creo. Porque era de noche, hay menos circulación, y porque es el mes de agosto.
11 de la noche, ¿eh? Tampoco
bueno,
era
pero,
tan tarde.
Pero es el mes de agosto.
Sí, sí.
Y
sí.
En agosto hay muy poca... Estamos muy poca gente en Madrid. Uh-huh. Hay mucha gente, muchísima gente de vacaciones. Recordemos que ahora estamos en la segunda ya quincena, ¿no?, del mes de agosto, uh-huh, donde todavía hay gente que se está yendo de vacaciones. Pero es verdad que podría haber sido una catástrofe.
Pero,
una
Mónica,
tragedia.
No fue un despiste porque intervino la policía.
Sí, sí, intervino la policía y él seguía.
Y él seguía.
Él seguía su camino a toda velocidad. O sea, él no es que fuese despistado y de repente algunos conductores le pitasen o le diesen las luces. No. Es que él iba a toda velocidad sorteando los vehículos que se encontraba alrededor, y cuando apareció la policía siguió sorteando hasta que llegó un momento que se topó con cuatro vehículos contra los que se estazó, se empotró porque no pudo pasar más. Claro, este hombre, que creo que tiene 52 años, puedo recordar,
sí.
52 años, un hombre aparentemente normal, gerente de una empresa, con un Audi bastante caro, sí, de alta gama, descapotable, que conducía de esas maneras. Podía haber sido mucho peor. La unidad de atestados de tráfico de la Policía Municipal lo catalogaba como una carrera muy peligrosa. Es verdad que se le tomaron también, cuando se le sacó, los bomberos sacaron a este kamikaze, sí, se le sacó.
Hubo que excarcelarle, sí.
Claro, porque tenían que romper los hierros, porque es que si vemos las imágenes y las fotografías, sí, 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 y los vídeos, cómo quedó el coche, no solamente el de él, sino el del resto de
bueno,
pasajeros.
Bueno, un chico de 31 años que iba a bordo de un Opel, la verdad es que también salvó la vida milagrosamente.
Sí, la verdad que la gente ha tenido mucha suerte, solamente lo que se llaman policontusiones, heridos menos graves. Está este chico, como digo, como decías tú, de 31 años. También había otros dos heridos, una joven y otro chaval.
Una familia,
un matrimonio con una hija de 18 y otra de 14 años. Los seis están, bueno, pues bien, dentro de lo que cabe bien, con el susto en el cuerpo, con muchas heridas leves, ninguna grave. Y el hacedor de esta, de esta barbarie está hospitalizado, bajo, evidentemente, está la policía custodiándole. Pero claro, este tipo de delitos no solamente está tipificado por el Código Penal, sino que conlleva multas de 500 euros hasta una pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir, y cuando llega una infracción tan grave, hasta pena mínima de 2 años y máxima de 5.
Tenía el permiso sin puntos ya él.
No, o sea, es que una persona así, yo te daría y daría a los oyentes...
A ver,
cuatro consejitos si se encuentran un kamikaze, porque yo creo que es clave.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Primero, llamar a la policía. Yo pondría en primer lugar Policía, Guardia Civil de Tráfico, informar de que un individuo, tal coche, va por una carretera determinada, informar. Luego poner las luces de posición y de antiniebla, para que el conductor que está siendo kamikaze vea que está yendo por la dirección equivocada. No frenemos de forma brusca el vehículo, sobre todo para evitar que los de detrás,
claro, se empotren
contra nosotros, y evitar también adelantar a vehículos, es decir, aminorar un poquito la marcha. También si viene contra nosotros el kamikaze, intentar echarnos hacia un lado lo máximo posible, pero de forma suave.
Sin volantazo.
Todo esto lo decimos aquí.
Es fácil de decir.
Pero luego tú lo vives allí y cómo reaccionas con esa sangre fría. fría, ¿no? Y de cómo evitas que un tipo de esta envergadura te empotre el coche y no te mate, ¿no?
Yo la verdad es que la única experiencia que he tenido en la M30 ha sido con un conductor borracho y la verdad es que se pasa mal, ¿eh?
Ojo, totalmente. Las causas y la motivación de este hombre todavía no las conocemos, lo está investigando la policía municipal. Veremos a ver en qué decae todo, pero podría ser desde drogas, alcohol, a una persona que quiere experimentar máxima velocidad, una persona que quiere causar daños a terceros o una persona que simplemente pues, está pasando por una mala fase personal o que se ha metido por un camino que no debía. Este último seguro que no, porque ha evitado la policía.
No, sin duda. Bueno, sabremos más también en las próximas fechas. Oye, que las bandas latinas vuelven
Pero es que llevamos un verano que hace creo que dos o tres semanas te comentaba que habían apuñalado a un chaval,
¿no? Sí.
Bueno, este fin de semana ha habido dos reyertas.
A ver.
El primer ataque se produjo el sábado en la zona de Entrevías, Puente de Vallecas, el número 63 de la calle del Convenio. Allí, pues todavía no se conoce bien las causas de este primer ataque, pero bueno, un joven de origen latino recibe una cuchillada bastante profunda en un costado, ¿no?
Sí.
En un lado del costado, a la altura del tronco. Está bastante grave, le llevan al Gregorio Marañón. Pero es que tres horas después, más o menos a la medianoche, tres jóvenes se enfrentan a otro chaval en un portal de Villa de Vallecas y le clavan al menos cuatro veces un machete que llevan. Las cuchilladas fueron en el cráneo, en la mano, en la espalda, es decir, bueno, pues bastante afectado. Este chaval escapa de sus agresores, se arrastra como puede a un parque cercano a la zona de Palomeras, llega al SAMUR, le estabiliza, le para la hemorragia, le lleva el 12 de octubre y este chaval tiene 21 años, es peruano y pertenece a la banda de los Trinitarios, eso vale. Se ha sabido después. ¿Qué ocurre? Que claro, la Policía Nacional ha estado investigando esta tentativa de homicidio y se ha encontrado que seguramente sea un ajuste de cuentas entre los nietas, que son los agresores, contra el Trinitario, que es el joven que ha sido agredido y casi asesinado, ¿no? Y estas tipo de riñas y trifulcas, desgraciadamente, están a la orden del día porque esa zona de Villa de Vallecas está muy disputada por el control de estas bandas latinas.
O sea, que pueden estar los dos acontecimientos relacionados y ser una venganza.
Efectivamente. De momento hay un detenido, uno de los tres individuos agresores que huyeron de la zona. Ya está detenido y veremos si próximamente localizan a los otros dos que se han fugado y también veremos en qué depara esta historia porque realmente últimamente no hay día o no hay semana, mejor dicho, que haya una reyerta que acabe en cuchilladas, navajazos, también disparos a bocajarro y sobre todo muertes.
Desgraciadamente. Y el hecho, digamos, que más se ha seguido en las redes sociales este fin de semana ha sido una agresión homófoba a las puertas de una discoteca, ¿no?
Bueno, ha sido, yo creo que una de las noticias, yo me enteré a través también de las redes sociales gracias a la actriz Andrea Duro, que
así
es una actriz de series como, por ejemplo, Velvet, Catedral del Mar, Física o Química, que contaba que su primo había estado en una discoteca el sábado por la noche en Alcorcón, la discoteca Jouke, una sala bastante de moda en la zona, y que salía con su pareja, también un chico, una pareja gay, se daban un beso en la puerta y el portero le pegaba a uno de los chavales un puñetazo en la cara tan tremendo, Carlos, que le produjo un corte en la mejilla, la ceja izquierda también dañada.
Hay
y que
fotos, además de...
Efectivamente, y que le dislocó uno de los hombros y tiene una luxación. Todo esto al grito de, y lo voy a reproducir, aquí no queremos maricones. Eso fue la frase que este individuo, por llamarle de alguna forma, realizó este pasado sábado. Claro, esta joven, la actriz, lo que hizo fue pues ponerlo en comunicado de las redes sociales para que rulara, ¿no? Para que se viralizase la noticia. La pareja se fue a denunciarlo, como tiene que ser, a la comisaría
así
más
es.
Cercana. Y es verdad que ha salido la discoteca o los representantes de la discoteca diciendo que, enviando un comunicado diciendo que no se discriminan a nadie por razón de raza, sexo, religión, pero realmente hay una persona que han contratado que sí que hay una discriminación y que bueno, que es la agresión 201, Carlos, en la Comunidad de Madrid.
¿Sí?
Por delito de odio en cuestiones de homofobia, que no es nada, no es moco de pavo, con perdón de la expresión.
¿201
agresiones ya ha habido en lo que llevamos de año y estamos en el mes de agosto.
Pues yo no lo entiendo, la verdad, no entiendo. No
yo
entiendo
tampoco
cómo...
entiendo el por qué cada uno no puede hacer lo que le apetezca y sin dañar a nadie, simplemente porque alguien se le mete a la cabeza que tú, por ser diferente, te tienen que pegar una paliza. No se entiende, y estas personas y esta discoteca debería de tomar medidas absolutamente contra el trabajador que ha perpetrado esta paliza a este joven, pues simplemente ir con su pareja y darse un beso.
Y además está claro que estas cosas no se inventan...
No, evidentemente que no. Hay una denuncia, hay fotografías...
Y las heridas tampoco.
Eso es, o sea que yo creo que basta ya de homofobia, basta ya de ir en contra de según qué colectivos y un poquito más de educación, no solamente en los jóvenes, que pedimos a los jóvenes, sino también en los adultos, que ya son hombres o mujeres hechas y derechas, que simplemente se encarga de insultar, pegar o vejar a personas que son distintas.
Oye, te voy a sacar una sonrisa antes de que te vayas. Nos vamos a ir a la Gran Vía. ¿Sabes que han cerrado el metro de Gran Vía?
Lo sé porque vivo cerca. Lo sé. Lo padezco.
Pues ahí está Roberto Macedonio. Hola, Roberto.
Hola, buenas tardes. Fíjate, parece que no todo el mundo se ha enterado ahí. Es que a lo largo de toda la tarde no dejo de ver gente que intenta bajar.
Entrar,
y entonces...
¿no?
Cuando se encuentran con ese cartel cierre de estación. La estación va a permanecer cerrada hasta abril de 2019.
¿Sí?
Y es que se va a construir un túnel subterráneo que conecte esta estación con la de Sol. A cambio, el ayuntamiento ofrece un servicio sustitutivo de autobuses que será gratuito para los usuarios. El subterráneo, este túnel que va a conectar las dos estaciones, tendrá 85 metros y su objetivo es mejorar la accesibilidad porque contará con nuevos ascensores y escaleras mecánicas. Además, se va a recuperar el histórico templete, esa entrada original de esta estación de metro que se construyó en 1919. No sé si usted conoció el templete, no creo. Buenas tardes.
No, hola, buenas tardes. No lo conocí.
No.
Oiga, fíjese, estamos en la estación, tenemos delante el cartel rojo, bien grande, cierre de estación. ¿A usted le afecta?
No, la verdad es que no, porque ahí muy cerca hay otras bocas que se puede ir perfectamente a 300 metros y no me supone un gran trastorno.
O sea, que entienden que se lleve a cabo esta obra y que mientras tanto se cierre la estación.
¿Qué?
¿Entiende usted que se vaya a cerrar la estación para mejorar?
Sí, a mí me parece bien, claro. Todo lo que sea mejora, pues correcto.
Fijaos, hay unos turistas que no han podido entrar. Quedaos aquí, ¿eh? Ahora vuelvo con vosotros. ¿No os mováis? Hola, buenas tardes. Estamos en directo en la radio. Hello.
Hola.
¿Habla español usted?
Claro.
Ah, ¿no es turista?
No.
Es difícil encontrar a gente que no sea turista estos días en el centro de Madrid, ¿eh?
Ya, es que hay muchísima gente.
Oiga, ¿ha visto la estación? ¿Quería pasar quizá a Gran Vía?
No, pero mi hermana sí que la quería usar para ir al Sol.
¿Y qué vas a hacer?
Pues a bajar andando.
A bajar andando por la calle Montera. Mira, hay una... Hola, perdona, amiga, buenas tardes. ¿Has visto que está cerrada la estación?
Sí.
¿Le has hecho una foto?
No le he hecho una foto.
Ah, estabas ahí con él, con el móvil. Oye, ¿qué te parece que se cierre?
Pues no sé, no soy de aquí, vengo de viaje.
¿Te afecta?
No, de momento no, porque no suelo ir en metro.
Pues nada, disfruta de la calle Madrid. Gracias, familia.
Bueno.
Ya veis que en la gente hay turistas que lo quieren usar, otros que no. La mayoría están un poco que no se han enterado, aunque se ha avisado a través de Canal Metro.
Quédate ahí hasta las 8 y se lo vas contando a todo el mundo, uno a uno.
Sí,
es una broma.
Informador,
que tienen cerquita Sol, Callao, Chueca.
Tribunal también.
Sí. Que pueden ir a muchos sitios. Oye, que vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego me tienes que contar que has encontrado un plano del Metro de Madrid con las estaciones traducidas a un inglés un poco raro, ¿no?
Eso es, y estoy con unos amigos que ya están pensando cómo traducir las estaciones.
Ahora enseguida vamos. Mónica,
hasta la semana que viene, adiós.
Madrid Directo en Onda Madrid. ¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
El deporte de Madrid se juega en el partido de la Onda. Hoy lunes, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, cerramos la primera jornada de liga con dos partidazos, Valencia Atlético y Atleti de Bilbao Leganés. Los madrileños juegan en el partido de la Onda.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Cambia y lleva
Casi toda la vida. No, no, no. Las 7 menos 26 minutos. Consuelo Font, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tranquila, tranquila. Prepárate que enseguida vamos con la crónica rosa. Pero es que estábamos ahí en la Gran Vía, estábamos con Roberto Macedonio y resulta que ha encontrado un plano de metro,
sí,
con las estaciones un poco especial, ¿eh?
A ver. ¿Y eso?
A ver, Macedonio, cuéntaselo a Consuelo, por favor.
Sí, por favor, que estoy ansiosa.
Fíjate, fíjate, os voy a decir nombres de palabras en español, a ver cómo las traduciríais al inglés.
Venga.
Es lo que ha aparecido en este plano de metro. Por ejemplo, una, Carlos, te la voy a poner a fácil. Ver. Pitis, ¿cómo lo traducirías?
Pitis. Pitillo, ¿no? Cigarrito.
Cigarette.
¿Cómo? Little Cigarettes ha sido la traducción que han usado estos amigos tan ingeniosos,
casi, casi.
Que
sí,
han
casi
traducido un plano de metro que está rulando ya por la por internet. No sé si la gente de Madrid lo ha visto o no. Mm. Les voy a preguntar. Buenas tardes. Oh. ¿Hablan español?
Sí, sí, sí.
¿Han visto el plano de metro de Madrid alguna vez? Seguro, ¿verdad?
No, la verdad que no.
No,
no.
¿Saben el nombre de alguna estación de metro en español?
No.
Ninguna.
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 Vale. Pues se lo voy a decir yo.
A ver.
A ver si la saben traducir al inglés.
Bueno.
¿De acuerdo? Por ejemplo, Sevilla.
Sevilla.
Sevilla, la estación de metro Sevilla. ¿Cómo la traduciría?
¿En inglés?
Sí.
Ni idea.
Ni idea.
No.
Por ejemplo, olé. ¿Es representativo, creen?
No, claramente no.
Claramente no, Carlos. Así lo han traducido, yo... Sevilla por olé.
Tendrá que ser olay, olay.
Olay.
Porque olé.
Hola. Pues lo han traducido al olé. Delicias, la estación de Delicias. Chan, chan.
Switchy.
Switchy. No.
No, ni en pedo.
Ni en pedo.
Delicatessen. Oye, y la última, la más graciosa.
Parecen bombones.
¿Cómo traduciríais, más que al inglés, es para que lo entienda todo el mundo, la estación de Pirámides?
Pirámides.
Ni en pedo.
Ni en pedo. Este argentino.
¿Cómo?
¿Qué es pirámide?
Pues lo han traducido, Carlos, como Keops, Kefren y Micerinos, los tres faraones. Que los
ánimo, estamos re locos, ¿no?
Universal.
Oye, gracias. ¿Estáis visitando Madrid?
Sí.
Disfrutar la ciudad.
Gracias, papá.
Gracias.
Gracias,
bueno,
papá.
Ya ves. Gracias, papá. A ver si...
Dale, está re loco vos. Pues
Está re bueno, Carlos.
Re bueno, re loco. Bueno, pues nada, que es una...
Así lo han traducido.
Es una traducción un poco libre. Recordamos, estación de Gran Vía cerrada hasta
abril de 2019, 8 meses que va a permanecer clausurada hasta que terminen esas obras para mejorar la accesibilidad y ese túnel que conectará la estación de Gran Vía con la de Sol, servicio sustitutivo de autobuses.
Sí.
Mientras tanto.
Bueno, así que no oiréis más eso de ¡ning, ning, ning! Próxima estación, Gran Vía, correspondencia, nada. Os vais a Sol, a Callao, a Chueca o a Tribunal, que son las bocas de metro más cercanas, y ya ella, pues a casa. Gracias, Macedonio.
Gracias, Carlos.
Nos vamos con la prensa del corazón. A ver, Consuelo Font, ¿qué cositas nos quieres contar? Por ejemplo...
Bueno, hoy estamos de noticias que lo salimos y además muy divertidas.
A ver,
muy divertidas y además buenas noticias.
Buenas noticias.
Pues aquí, sí.
¿Que volvió Jesulín? ¿Puede
bueno,
ser?
Regresó y por la puerta grande, nunca mejor dicho. O sea, tuvo un regreso triunfal. Hay que decir una cosa. Regresó, fue solo reina por un día. ¿Tú te acuerdas de ese programa de televisión? Que se caían al suelo abrazándose porque venía el tío de América, que no lo habían visto mucho. Bueno, pues mira. Bueno, que ambientillo, ¿eh?
Sí, ambientillo taurino total.
Bueno, pues decíamos que regresó por un día, porque dice que simplemente se quería como, bueno, pues quitar un poco el gusanillo de volver un día, porque dice que, claro, que los toros siempre tienen la misma edad y los toreros envejecen.
Hombre,
solo
claro.
Tiene 44 años. Bueno, pues hay que decir que regresó en olor de multitudes, porque mira, iba mal la venta de localidades. La semanita estaban un poco preocupados los empresarios de Cuenca, pero al final, oye, casi lleno de plaza, casi un 90% de aforo. Le persiguieron a Jesulín hasta el hotel, bueno, múltiples fans, incluso creo que tuvo que ir la policía municipal allí a poner un poquito de orden, porque es que, bueno...
iban si a me ir queréis irse... Pero... No fue el caso.
Bueno, entonces, efectivamente, toreó y toreó muy bien, el primer toro sobre todo, cortó dos orejas, salió por la puerta grande.
Bien, por él.
Bueno, lo cierto es que también Padilla y Avellán, sus compañeros de terna, también salieron por la puerta grande, o sea que fue una tarde redonda. Uh-huh. Entonces, y sobre todo fue redonda por una razón, por algo bastante inédito. Estaba allí su mujer María José Campanario. Cosa que es muy infrecuente, como tú sabes.
Bueno,
Carlos,
ha tenido una mala racha, que la hemos contado aquí, que no...
Tan mala como que yo creo que ha tenido 6 o 7 ingresos de hospital en urgencias y que se comió la pareja las uvas en el hospital. O sea, que lo han pasado muy,
muy triste, mal. Muy triste últimamente... La salud de su mujer, de María José.
Lo que pasa es que creo que está bastante mejor y es más, dicen en su entorno que si no hubiera sido por la mejoría que ha experimentado, que tampoco Jesulín se hubiera querido volver, porque la verdad es que la está cuidando, está muy enamorado. Pasaron por una crisis, bueno, pues lógicamente, sí. cuando hay una enfermedad por medio, bueno, pues siempre se resiente la convivencia. Pero ahora están otra vez enamoradísimos. De hecho, cuando ya acabe la temporada y demás, van a renovar sus votos. Bueno. María José además va a volver al trabajo. Sabes que ya es odontóloga.
Sí.
Y además creo que va a hacer un máster. O sea que está muy animada.
El máster. A ver, sí. Que elija bien. Está la cosa muy...
Sí. Hay que tener ahora un cuidado. No te fíes nada de lo que tengan los profesores.
Que te den papeles.
Oiga, no hace falta que venga todos los días. A mí fírmemelo, delante de un notario.
Por escrito, que no quiero problemas.
Justo. Bueno, y parece ser ya lo último que dijo Jesulín, que luego hizo una rueda de prensa ahí en la misma plaza, porque había tantos medios de comunicación congregados, que la próxima vez que se vista de luces, no sé si mantendrá la palabra y se vestirá antes, va a ser en el año 2020, cuando se cumplen sus 30 años de alternativa, y que quiere torear la Goyesca, nada menos que se vuelvan también a vestir de luces Espartaco y Fran Rivera.
Uf,
imagínate lo que puede ser eso.
Complicado.
Mediática,
caso,
a tope.
En el caso de Espartaco, porque Fran Rivera sigue en activo,
sí.
¿No?
Bueno, no. Ahora se ha retirado, pero bueno, está que va y que viene.
Pero es el que hace menos tiempo que
sí,
lo ha dejado.
Sí, no.
Porque
no,
Jesulín, está... que era 7 años...
Siete años de
retirada.
Me parece
poco, ¿eh?
Sí, pero te voy a decir una cosa. Él ha toreado festivales todos estos años, porque yo, no sé si el año pasado o el anterior... Toreó varios festivales que yo fui con David Luguillano, porque a mí es un torero que me gusta mucho y siempre que puedo le sigo, y toreó con Jesulín varios festivales. O sea, que Jesulín sí que ha toreado festivales, pero yo creo que Espartaco, con el problema grande que tuvo de rodilla, no creo que haya vuelto. O sea, pero que si lo consigue, desde luego va a ser un acontecimiento. Y fíjate que no solo en la Plaza de Cuenca ayer domingo,
la
que se ha montado.
Vamos,
Carlos,
a ver, eso me lo tienes que explicar bien. Vamos a ver, cuando un torero dedica algo a alguien... A ver...
Espérate, que es que yo todavía no salgo de mi
asombro. Tú me lo tienes que contar esto,
Es que te diré que ayer a las 8:30 de la tarde me llamaron del periódico diciendo, Consuelo, ¿qué ha pasado con esto?
¿Qué pasa con esto?
Bueno, pues lo que pasó fue que el sábado en la Malagueta estaba Victoria Federica, que está veraneando en Marbella.
Sí.
Estaba Victoria Federica, pero le gustan mucho los toros, y estaba
y
en la plaza de la Malagueta, en una barrera. Fue a ver a Ponce, Manzanares, Rocarrey, un cartelón.
Más bien a Rocarrey,
sí,
¿no?
Más bien a Rocarrey.
Vale.
Bueno, total que, bueno, pues el sexto toro, como es un poco la tradición, siempre que hay un miembro de la familia real o de la familia de los reyes, bueno, pues Rocarrey, el torero peruano, fue a brindarla.
¿Y qué dijo?
Y allí hay un problema auditivo.
¿Cómo que auditivo?
Espérate, porque...
No sé yo.
Fíjate que una revista que no se equivoca nunca, y hay que decirlo, o que muy rara vez se equivoca, como es el Ola, nada menos que publicó que el brindis había sido: brindo por nuestro futuro juntos. Eres la reina de mis ojos. ¡Toma ya!
Espera.
Imagínate la que...
¡Espera!
O sea, menor de edad Victoria Federica, que no ha cumplido 18, nieta de... Bueno, sobrina del rey y nieta de rey. Y le dice eso el torero. Claro, la gente se quedó congelada, ¿no? O sea...
No puede ser.
O sea, hacía como 40 grados en Málaga la sombra.
Sí.
Bueno, pues la
helada,
gente se quedó congelada. Bueno... Pues del mismo entorno del torero salieron inmediatamente.
Que no ha dicho esto.
Diciendo que no había dicho eso, que no. Y te digo lo que dicen que dijo.
Que se ponga el sonotón el de Lola, que no era eso.
Brindo por el futuro de la fiesta de los toros. Además, es una cosa larguísima esto. Espera, que es muy largo.
Bueno.
Y por la institución que representas.
Hombre.
y porque los podamos ver juntos mucho tiempo. Vosotros en vuestra corona y yo en mi plaza. O sea, una cosa muy larga
no,
para un
hombre,
brindis.
Pero no, pero además.
¿Tú qué opinas, Carlos?
Una cosa educada, una cosa de una persona. Yo creo.
Yo creo. No sé. Yo no me acabo de.
¿Hay grabaciones?
No, y además, el entorno del torero que salieron enseguida dijeron que bueno, que es que ese brindis que dicen que dijo sería una barbaridad y una falta de respeto.
No, hombre, por supuesto,
bueno,
por supuesto.
No sabemos,
no me
bien,
lo creo yo.
Dependiendo de la relación que haya entre dos personas. Bueno, se armó la de Dios. Y mira. Quiero seguir, ya que estábamos con la familia real, ahora nos vamos a poner un poquito más serios. Los Reyes han comenzado al fin, porque la verdad es que este año se lo han currado, han comenzado sus vacaciones privadas, bueno, como ya sabemos, después de los 10 días de Palma, que este año han sido muy largas y que no han parado de actos, de salidas en prensa, de un poco, bueno, pues multiplicarse, bueno, pues para paliar un poco esa ausencia de don Juan Carlos, polémica, la cárcel de Utlangarín. Bien. El viernes fueron a los actos de conmemoración por los atentados, fueron a Barcelona por los atentados que ocurrieron en agosto del 2017 de Barcelona y Cambrils. Y la noticia es que fue la reina Letizia con el rey y además por decisión propia, porque quiso ya ir. Porque fíjate, el año pasado hubo cierta polémica porque el rey se desplazó, parece que estaban los reyes bueno, pues por aguas de la Costa Azul, del Mediterráneo, navegando y bueno, surgió el atentado y don Felipe cogió un avión y al día siguiente estaba en Barcelona. Fue al minuto de silencio y la manifestación, pero fue solo. Se armó mucha polémica en las redes, empezaron bueno, pues miles de tweets, ¿dónde está Letizia? ¿Qué de vacaciones? Tal y demás. De hecho, entonces ella al día siguiente se presentó. Se presentó en Barcelona, estuvo visitando a los heridos con el rey y demás. En Zarzuela dicen que es que no, que se quería marcar, que ahora además se ha marcado bastante la diferencia institucional, un poco como un acto del rey solo, el día anterior, cosa que yo me creo, pero eso la gente no lo sabía. Con lo cual, este año ha dicho Letizia que ella iba sí o sí, que quería estar allí además. Y estuvieron los dos. Y la verdad que bueno, que fue todo un trago. Porque, bueno, pues bueno, como hubo
más,
polémica...
Ha sido más tranquilo de lo que en
ha
principio...
Ha sido más tranquilo, efectivamente, de lo que se imaginaba. Pero bueno, ha habido algunas cosas, bueno. Pues ahí eso de que le presentara a Torra a la mujer de Fona.
También alguna cosa positiva, algún grito de no estás solo. Y,
esa en fin. Pancarta y tal. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ha sido un éxito porque ha sido bastante más tranquilo que lo del año pasado. Y ha habido cierto respeto, sobre todo a lo que era, bueno, pues el contenido verdadero del acto, que era... solidaridad con las víctimas.
Pues sí.
Entonces yo...
Bueno,
pues
está bien.
Vamos
y ahora están de vacaciones, ¿no?
Y entonces ahora ya han iniciado sus vacaciones que tradicionalmente...
Son privadas,
yo creo que también se lo merecen un poco. Normalmente suelen ser fuera de nuestras fronteras por aquello de estar más... bueno, pues no estar a tiro de paparazzi y demás.
De incógnito no lo pasan nunca, ¿eh?
Bueno, de momento no te creas que ha salido. Bueno, el año pasado es verdad que se dijo, una vez que ya fueron a Barcelona, se dijo que habían estado en la Costa Azul. Pero no se suele saber dónde están, ¿eh? Los suelen guardar bastante en secreto. Y si no hay ningún acontecimiento, que esperemos que no, pues
mujer.
La tradición es que hasta primeros de septiembre no vuelvan a la agenda oficial.
Hasta el 3 de septiembre, que también iniciamos aquí nueva temporada, que es muy buena fecha para volver todo el mundo. ¿Qué te iba a decir? Que Cristiano Ronaldo está ya en Turín y la está liando en Turín,
bueno,
¿o no?
Bueno, yo le sugeriría a Cristiano Ronaldo, que es un personaje al que admiro como deportista y como ser humano, le admiro por sus... Bueno, porque es un luchador, porque es un hombre hecho a sí mismo y demás. Pero, por favor, que no cante, que no cante.
Bueno, ya lo demostró hace unos años en una campaña que hizo del Banco Espíritu Santo, que salía
madre
cantando.
Mía, madre mía.
Yo lo tengo que buscar porque lo debo tener por ahí guardado.
Yo creo que a lo mejor incluso ahora escuchamos el horror de los horrores.
Esto es lo del... Lo intentan disimular ahí con la percusión, pero...
Parece una tribu
parece
de los papúas
de Nueva
Guinea.
Esta es una novatada que le ha hecho el equipo, ¿no?
Efectivamente. Parece que hay una tradición en el equipo de la Juventus y es que antes de jugar el primer partido con el equipo, se le hace una novatada al jugador que
a
es
los
fichado.
Que llegan nuevos, sí.
Bueno, pues esto tuvo lugar el viernes pasado. Ronaldo el equipo de la Juventus se enfrentaba el sábado al Chievo de Verona, y que por cierto ganaron. Y entonces, bueno, pues el viernes por la noche, en la cena con los jugadores, el equipo técnico y demás, pues a Ronaldo le obligaron a subirse una silla, así tal como estaba, con los pantaloncillos cortos y el chándal, y a entonar una canción. Bueno, el resultado fue horroroso. Es mejor que se dedique al fútbol, pero la verdad es que estuvo muy simpático.
Sí, hombre.
Bailó en la silla, bueno, pues estuvo muy... Y luego, bueno, pues uno de sus compañeros, Pjanic, tuvo la mala idea de difundir el vídeo por las redes, con lo cual todo el mundo sabe que Ronaldo juega maravillosamente al fútbol, pero le canta fatal.
Que la música no es lo suyo, no le ha llamado por este camino. Hay equipos que lo hacen en España muy, muy simpáticos. Los vídeos de los jugadores del Betis, por ejemplo, son unos genios. Es que estando Joaquín, Joaquín es un fuera de serie.
Es mucho.
Y esos vídeos que saca a veces son algunos para troncharse, la verdad. Oye, que recuerdo que la semana pasada estuviste contándome el tema de Sheila Durkal y no... No te creas que hemos aclarado mucho,
pero
¿no?
Esto es como un culebrón por entregas.
A ver,
¿pero
cuéntaselo
qué está
a alguien
aquí?
Que haya llegado ahora al tema. ¿De qué hablábamos?
Vamos a ver, Sheila Durkal, la hija menor de la fallecida Rocío Durkal, la semana pasada, hace una semana, en su Instagram dijo que había sufrido un accidente y que estaba como conmocionada porque había tenido un problema muy gordo en su mano derecha, que había perdido un dedo. Sí. La gente se quedó impactada, pero no quiso decir más. Es más, se quedó incomunicada, no hablaba con nadie, ni siquiera con su tía, que la llamó por teléfono. Entonces no quería hablar con nadie.
¿Su hermana salió diciendo que no...?
Su hermana y su hermano, Antonio y Carmen, son los únicos que tenían acceso a Sheila. Y salieron sus hermanos diciendo que ella lo contaría cuando estuviera
recuperada. Que es un tema de ella.
Que era un tema privado, cosa que, bueno, un accidente, te cortas en un dedo, bueno, pues, pero oye, pues mira, fue con...
Estaba cortando queso,
no sé.
Un accidente nos puede pasar a cualquiera.
Justo, bueno, se me rompió un vaso,
estaba con unas tijeras podando.
Un misterio enorme. Bien, pues este fin de semana ya sale ella, sale Sheila, sale en las redes y dice, sale... que la han operado ya de la mano derecha, de hecho lleva la mano vendada y con la izquierda hace el signo de la victoria y con estas palabras.
A ver.
Quiero agradecer a los que habéis estado pendientes de mi salud vuestras muestras de cariño, recuperando la sonrisa y la alegría gracias a vuestro apoyo. Y nada más. Vuelta a empezar, se pregunta a su hermana Carmen, que por cierto su hermana Carmen se marchó a Estados Unidos, ella vive en Washington, se marchó a estar con ella, o sea que ella realmente estaba muy traumatizada
afectada,
y muy tocada.
¿Sí?
Sí. Le han reconstruido el dedo índice, la mano derecha, que es el que
había una
perdió.
Amputación parcial.
Sí, había una amputación parcial. Y, pero una vez más sus hermanos no han querido decir nada, ha salido Antonio hablando a la prensa, diciendo que no podía decir mucho, que cuando esté bien saldrá a hablar y lo contará. No estéis preocupados por ella, pero bueno, ¿esto qué es?
No, a ver, preocupados no estamos, Antonio.
Lo que estamos es asombradísimos. Una mala noticia es que Sheila, que ya dijimos el otro día, que estaba teniendo bastante éxito como cantante en América, de hecho la consideran la heredera de Rocío Durkal, pues ha tenido que suspender su gira norteamericana. De momento tenía programado el 22 un concierto a California, que está anulado, el 24 en Los Ángeles y el 25 en San Diego. El 24 y el 25 todavía no hay noticia, pero seguramente también los va a tener que anular por su operación. Pero bueno, si recupera su dedo y de alguna manera supera el trauma, bueno, pues siempre, quiero decir, los escenarios están ahí esperándola.
Y en todo caso, y tal como comentábamos la semana pasada, que lo nuestro no es por una historia de curiosidad insana.
No.
Es simplemente por...
Es realmente una curiosidad de alguien que, bueno, pues que de una familia que se la aprecia mucho, que jamás ha comerciado con su vida privada, jamás, que hemos estado al tanto de lo mal que lo ha pasado Junior con el tema de la muerte de su mujer, la depresión tan fuerte, y bueno, y yo creo que no han tenido más que muestras de cariño y afecto por todas partes, con lo cual se entiende todavía menos. Entonces ya es una especie de morbo, el desatado en torno al dedo de Saya, claro, que yo espero el lunes que viene ya contarte lo que ha pasado.
Porque volvemos a decir que cualquiera de nosotros, tanto tú como yo, venimos aquí a la redacción, venimos con un corte y decimos, mira, que me he cortado...
Pues, fíjate, pues que...
Cortando el jamón.
Cortando el jamón o el pollo.
O se me ha ido el dedo, no sé.
O mira, me estaba sobrando
abriendo una lata de conserva, que le puede pasar a cualquiera.
O sea que a lo mejor es que hay algo más en ese accidente.
Pues
que,
sí, al no explicar...
Hay que pensar que hay algo más.
Al no explicar, ¿verdad?
Justo,
yo creo que cuando se pues arrecian las críticas. Bueno, y veremos, ya lo contarás. Si es que yo estoy convencido que lo vas a contar, Consuelo.
No, estoy convencida y además quiero hacerlo. O sea, ya es una sensación como de estrés. Decir, yo quiero contarlo ya, que lo diga de una
vez. Bueno, culebrón... Fernando Alonso, lo deportivo, la verdad es que tiene...
¿Qué le pasa a este hombre?
No sé. Le ha mirado un...
¿Tiene
no
gafe? ¿Le ha mirado un tuerto?
No lo sé. Porque es que ayer yo miro, hombre, ha ganado la prueba esta.
Sí,
qué
todo
bien,
el mundo contentísimo por él.
Estupendo.
A las 6 horas de Silverstone.
Y al rato, que descalificado.
Pero además, bueno, hay que decir que ahora Alonso, paralelamente a la Fórmula 1, que ya es su última temporada, como
lo anunció.
Está corriendo, está pluriempleado, porque está corriendo el Campeonato del Mundo de Resistencia.
Así es.
Que son además, creo, unas pruebas durísimas.
No, claro.
Entonces tiene un coche Toyota y Fernando, que es buenísimo piloto, porque eso no lo puede dudar de nadie, pues ayer resulta que venció en las 6 horas de Silverstone. Uh-huh. Salió en todos los periódicos, todo el mundo encantado y alegrándonos por Fernando, porque la verdad que ha sido un gran disgusto su marcha a la Fórmula 1.
Sí.
Y de pronto, como tú dices,
descalificado.
Carlos, a los pocos minutos descalificado, pero espérate. O sea, el coche, dicen los jueces de carrera, que eran un poco estrictos, hay que ver,
sí,
que el inferior delantero del coche flexionaba más de lo permitido.
Bueno.
Vale. ¿Sabes cuánto flexionaba más de lo permitido?
Dímelo, que es que el dato es buenísimo.
6 milímetros.
Ni con un pie de rey, ¿eh? Ahí midiendo 6 milímetros.
6 milímetros y me le descalifican de un campeonato
del
mundo.
No llega a ser ni un centímetro, por favor. Qué exagerados que son, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Que como eran los dos Toyotas, el que iba Fernando y el segundo clasificado,
sí, sí,
pues resulta que el tercero es el que ha ganado. Pero a mí me parece, creo que se va a recurrir, porque esto es un poco surrealista. Y en cualquier caso, sí que confirma, y duele decirlo, que Fernando tiene un poquito de gafe. Fíjate qué gente... Fernando es una persona polémica, pero yo tengo que confesar que me cae muy bien. ¿Por qué? Porque creo que dentro de que no es el prototipo del que se hace el simpático... Hay una persona auténtica y que creo que tiene buen corazón.
Estoy de acuerdo.
Entonces,
estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Sí, no.
A mí me parece, primero, que es que lo que ha hecho en la Fórmula 1 es muy difícil de imitar.
Sin duda.
O sea, yo creo que pasará muchos años, y yo le deseo a Carlos Sainz Jr. lo mejor, pero pasará muchos años hasta que haya un piloto en España como Fernando. Y segundo, que no todo el mundo es simpático, ni dicharachero, no todo el mundo es Jesulín de Ubrique, pero... por las noticias que tengo y lo que me han contado de él, luego es una persona que es muy legal en todo, como amigo, como tal. Bueno, pues una nueva buena noticia.
A ver,
bueno,
de
pues,
él.
Claro, porque realmente esto no es un espacio deportivo.
No,
aunque
ya
a mí
me extrañaba.
Gusta mucho el deporte.
Me extrañaba.
Bueno, es que resulta que en el programa Socialité, el sábado, en Telecinco, afirmaron que probablemente ahora que se ha retirado de la Fórmula 1, se case, haya boda al fin con Linda Morselli, que es esa guapísima modelo con la que lleva 2 años saliendo, 2 años de novio. Se llevan de maravilla, están enamoradísimos y por lo visto...
¿Él ha estado casado alguna vez?
Sí, ha estado casado con Raquel del Rosario, con
la cantante.
Se llegaron a casar, lo que pasa que, bueno, no tuvieron hijos. Ese matrimonio, pues supongo que también la vida de Fernando era complicada.
Luego ha tenido unas cuantas relaciones más.
Sí, bueno, muchísimas. Con Lara, ¿no? También.
Hombre,
sí, con Larita. Ha sido la envidia nacional. Bueno, pues yo creo que con Raquel, ella cantante y él todo el día en la Fórmula 1, yo creo que era difícil mantener una relación matrimonial, porque de hecho Raquel se lleva fenomenal con él. Y el día que anunció su retirada, le mandó un tuit, sacó un tuit cariñosísimo, deseándole lo mejor, diciendo, se abre una etapa de tu vida que espero que sea maravillosa y tal. Y ella ha rehecho su vida con un fotógrafo, es madre de un niño, pero creo que se llevan estupendamente. O sea, que que bueno, que
se
simplemente...
Se conocieron en un programa de radio, ¿eh?
¿Ah, sí? Yo sí. Eso no lo sabía, cuéntalo, Carlos.
Sí, hombre, se les presentó José Ramón de la Morena.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Sí, ella es monísima,
ella es monísima.
Ella es una preciosidad de cara.
Y en el tiempo en el que se conocieron, tenía un éxito tremendo con el grupo.
Bueno, te diré que Fernando era el niño de oro, o sea, sí, el soltero más codiciado. Sí, sí.
Pues se conocieron ahí en un programa de radio, ¿eh?
Sí, sí.
Y fíjate, de ahí surgió ese matrimonio.
A mí me dio mucha pena que ese matrimonio pues sí, se rompiera, pues sí, porque me gustaba mucho los dos, pero bueno.
Qué buena pareja. Bueno, y la verdad es que Fernando Alonso no se puede quejar porque desde luego no ha salido con ninguna fea.
O sea, Fernando Alonso es todo un soltero de oro, sí, o sí, un divorciado de oro. Bueno, sin hijos, un soltero de oro.
Y alguna vez que hablamos de ganancias, habrá que mirar en su cuenta de ganancias todo lo que ha ganado la Fórmula 1.
Bueno.
Barbaridades.
Por eso te digo que es un soltero de oro, vamos, de oro brillante.
Que lo del oro era por eso, ¿no?
Hombre, evidentemente. He dicho divorciado de oro, porque como no tiene hijos, es casi un soltero
de oro. Sí,
no,
yo es que creía que iba por otro lado, pero es porque tiene el riñón bien cubierto, la verdad es que...
Increíble. O sea, yo creo que... Y qué guapa es esta mujer, Lina,
sí,
Morselli.
Sí.
Italiana, guapísima.
No, por lo que digo, pues espectacular. Bueno, que tienes que seguir investigando, Consuelo, el tema de Shaila. Eso
yo
hay que investigarlo.
Voy a ver si me meto en el centro de inteligencia para ver qué ocurre aquí, porque ya, si no, yo no sé si vamos a enterarnos alguna vez.
Y yo creo que ya para la semana que viene tienes que pensar en alguna de las parejas del verano, porque alguna se habrá formado, ¿no? El verano es para el amor también, ¿no?
No ha sido... No. Fíjate que está siendo un verano bastante soso en cuanto a parejas llamativas.
Bueno.
Hombre, hay parejillas, pero no nada como
lo
para
del torero,
abrir un programa.
Lo del torero habrá que sacar,
sí,
el audio.
Sí, eso habrá,
¿eh?,
que seguirlo. Bueno, eso sería todo un bombazo, imagínate. Porque es que, además, Victoria cumple ahora 18, a lo mejor.
Gracias,
están esperando.
Consuelo. Llegan las noticias.
A ti, Carlos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los afectados por el accidente del vuelo JK5022 de Spanair reclaman el compromiso del gobierno y los partidos políticos para que la única vía abierta que les queda para conocer lo que realmente ocurrió, es decir, la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, no se cierre en falso. Este ha sido el llamamiento realizado hoy por la presidenta de la Asociación de Afectados de este vuelo, Pilar Vera, durante el acto de homenaje en Madrid con motivo del 10º aniversario del siniestro, en el que, recordamos, murieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas.
Solo por eso, porque estén padeciendo los representantes de los ciudadanos en el Congreso, solo porque tengan esa sensación que tenemos nosotros desde hace 10 años, esa comisión ha merecido la pena. Un primer paso. Cuando me dicen que la comisión de investigación, que para qué va a servir, le digo, mira, de momento hablamos de eslabones de una cadena de errores. Pues de momento esos eslabones se están identificando.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido al presunto autor de un apuñalamiento que tuvo lugar el pasado 11 de agosto en la calle Embajadores. Ha sido posible gracias a que la propia víctima localizó a su agresor 2 semanas después. Ángel García.
Los hechos ocurrieron durante las fiestas de San Cayetano. El presunto autor de la apuñalada, de 24 años, ha sido detenido después de que la víctima, de 31, avisara a la policía alertando a los agentes del lugar donde se encontraba, tras localizar a su agresor, ya que ambos se conocían. En el momento de la detención, que se produjo en una cancha de baloncesto a la altura del número 4 de la calle Casino, otra decena de personas también identificaron al presunto autor de los hechos.
El alcalde de Tres Cantos suspende sus vacaciones tras la polémica creada por el anuncio de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de ceder el Palacio Valdés del municipio para el acogimiento temporal de migrantes. No está de acuerdo, cree que no es posible y exige otras soluciones. Escuchamos al regidor popular Jesús Moreno.
Exijo a la alcaldesa de Madrid que cumpla la legalidad vigente y que no se empeñe en este proyecto y que no pierda el tiempo, sino que busque otras ubicaciones, que seguro que en Madrid habrá miles de ubicaciones para dar solución. Yo creo que una solución que se tiene que dar a esta gente que viene a nuestro país saliendo de la miseria, saliendo de la pobreza.
El Ministerio del Interior ha decidido mantener el nivel 4 reforzado de alarma antiterrorista tras el ataque a una comisaría de Cornellà de Llobregat en Barcelona por parte de un individuo al grito de Alá es grande. Se ha activado un protocolo de medidas de autoprotección complementarias para los miembros de cuerpos de seguridad. La Audiencia Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación y se está registrando la vivienda del individuo abatido por un agente de los Mossos. Rafael Comas es el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos.
Que es un atentado porque hay una agresión clara contra la vida de un agente de policía dentro de un edificio policial. Dos, porque el individuo hacía consignas de Alá, aunque el resto de palabras eran inteligibles, dado que también estamos en nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, pensamos que son indicios suficientes como mínimo para tratar la investigación en estos momentos como atentado terrorista. Y así también ha sido verificado por el magistrado de la Audiencia Nacional.
En Italia, el gobierno quiere impedir a los 177 inmigrantes que están a bordo de un barco de la Guardia Costera italiana que atracará hacia la medianoche en la ciudad siciliana de Catania que bajen a tierra hasta que la Unión Europea decida su reubicación en otros países. Por tanto, en principio no podrán desembarcar, aunque según las últimas noticias que también siguen llegando, un ministro italiano anuncia ese desembarco a pesar de no tener el visto bueno de Salvini. Y finalizamos contándoles una cosa más, y es que el Palacio de la Moncloa abrirá sus puertas para que los ciudadanos puedan visitar la residencia del presidente del Gobierno a partir de septiembre. Una iniciativa que pretende una mayor cercanía y proximidad con los ciudadanos, como ya se hace con el Congreso de los Diputados y el Senado. Para participar en una de estas visitas será necesario inscribirse previamente.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya con la información de Servicio Público, DGT. ¿Cómo están las carreteras? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en pleno mes de agosto y eso se nota en la red vial madrileña. A esta hora no encontramos grandes incidencias a destacar, ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. Tan solo tengan precaución en la M50, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Rivas hacia Madrid, dirección a la A3. En el resto de carreteras no encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M40. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, continuamos insistiéndoles, planifiquen con tiempo sus viajes, moderen la velocidad y, por supuesto, pónganle una dosis extra de prudencia al volante.
Pues de momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Desde septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Aquí estamos, las 7 y 7 minutos de la tarde. Bueno, vamos a lo que vamos, que es el tiempo que nos trae Elena Miñambres. Hola, Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Mañana qué?
Mañana...
Porque hoy ya lo pues doy igual, por perdido.
Lo de hoy ya no nos interesa, porque hoy ha estado el día tan agradable, ¿verdad? Han subido las temperaturas
sí,
máximas.
Sí, sí, sí.
Lo has notado, ¿no?
Lo he notado. ¿Y esta noche vamos a pasar calor o...?
No, esta noche igual que esta noche. ¿Has pasado calor la pasada madrugada?
No, bien, ¿no? He dormido bien. Muy bien.
Pues toda la semana igual.
Ah, perfecto.
Porque el termómetro esta semana se va a estabilizar bastante, tanto de día como de noche. Hemos amanecido en Madrid capital en torno a los 20 grados. Mm-hmm. Hoy vamos a amanecer de la misma guisa, así que el que se tenga que echar la sábana, que se la eche. El que abra la ventana, pues que la abra. Bien. No va a correr mucho viento, pero bueno.
Bueno.
Ahí está.
Pero siempre está la mosca negra, el mosquito,
sí,
el
mosquito
otro.
Que tiene hambre, que te puede comer un poquillo y ya está. O sea, que alegría para el cuerpo. Bueno, mañana, más o menos igual que hoy. Como decimos, la estabilidad va a imperar por toda la Comunidad de Madrid, pero mañana... con matices, porque vamos a ver cómo crecen esas nubes de desarrollo vertical, conocidas como nubes de calor, nubes convectivas, bueno, tienen muchos nombres. Entonces, una vez que crezcan en montaña, podrían dejarnos algún amago tormentoso, poca cosa, ¿eh?
Bueno.
No os asustéis.
O sea, poquita cosa. Y si llueve, alguna tormenta.
Nada,
y...
en montaña, poca cosa, nada de nada. Temperaturas como hoy, incluso las máximas, un gradito más altas, así que calorcito.
Bueno.
Que no está nada mal. Pues en estos últimos días de agosto.
Yo creo que estupendo, ¿no?
Sí.
Para empezar la semana.
No está mal, no está mal. Los que estamos aquí lo estamos llevando bien. Mientras no venga otra ola de calor, aquí estamos a tope.
Que vengan pronto, nos den relevo. Bueno, Elena.
Mañana más y mejor.
Hasta mañana. Hasta luego. Los deportes con José Vicente Delfa. Hola, José Vicente.
Hola, buenas tardes.
Acabasteis hace un rato, ¿no? Del partido del Madrid.
Sí, ayer a la 1 de la madrugada terminábamos con ese Real Madrid 2, Getafe 0. Antes el Sevilla se dio un paseo por Vallecas. Uf. Qué bonito estaba Vallecas y sí. Hay que decir a la afición que se venga arriba, que
venga,
se anime,
va.
Porque el equipo va a mejorar. Pero ayer pasó un rodillo y le metió 1-4 al Rayo.
Y hoy en 37 minutos estáis por aquí porque empezamos a las 8 menos cuarto el partido de la Onda. Y,
así va a ser.
¿Y contra quién?
El Atlético de Madrid contra el Valencia. Ya tenemos 11 del equipo rojiblanco. Va a estar Oblak en portería con Juanfran, Godín, Savic, Felipe Luis, que juega
Felipe.
Titular.
Madre
sí,
mía.
A pesar del coqueteo con el Paris Saint-Germain. Va a estar Correa, Coque, Saúl, Lemar, Griezmann y Costa. Y en el Valencia no juega Gameiro, va a jugar Santi Mina.
¿Pero por qué no juega Gameiro? Si ya,
bueno, ya sabes que él dice que el Valencia es mejor que el Atleti, que está encantado, que quiere hacer 20 goles mínimo en la temporada, pero de momento el entrenador espera que se ponga en forma. Porque Gameiro a veces, sabes que
sí.
Coge peso.
Alguna cosita hemos visto. Y en cuanto al Leganés, ¿va a jugar en la Catedral?
Contra el Atleti de Bilbao. Va a ser el estreno de Berizzo y el estreno de Pellegrino. Dos grandes entrenadores para dos proyectos que prácticamente son nuevos. El equipo bilbaíno con esos 80 millones de Kepa, pero sin fichar, y el Leganés con muchos nombres nuevos y con un entrenador que tiene la ilusión de mantener al equipo en la máxima categoría. Déjame contarte que en el Rayo Vallecano es noticia que Raúl de Tomás está cerca de volver. El delantero del Real Madrid podría volver al equipo franjirrojo, que a las 7:30, en 20 minutos, empiezan las chicas a jugar la semifinal del Mundial Sub-20 de fútbol. Ante Francia, ya está Japón en la final, que ha eliminado a Inglaterra. Algún ratito más, en Barcelona están nerviosos porque el PSG quiere llevarse a Rakitic y la cláusula es de 125 millones.
Cuidado que está el jeque, cuidado.
Y el Borussia Dortmund se quiere llevar al Alcácer. Y luego pues
bueno,
un dato para concluir de fútbol y otro de ciclismo.
En
fútbol, en Japón sabes que tenemos a varios jugadores. Iniesta lleva 4 goles.
Sí.
Paulinho 7. Torres
ninguno.
0.
Bueno, ya lo meterá,
Fernando,
ya
que
meterá
alguno,
hombre.
El Atleti le pasó igual, acabó metiendo uno y luego valía para todo el año. Y lo último, Mikel Landa, el ciclista de Movistar, definitivamente
no
andando la lista y no va a estar en la vuelta.
Bueno, la verdad es que se cayó y se hizo mucho daño.
Mucho daño, así que lo mejor es que se recupere pronto y bien.
Bueno, pues Delfa, en 35 minutos te quiero por aquí, ¿eh?
Aquí estaremos.
Venga, hasta luego. Chao. Bueno, Paloma Nolasco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Que has traído compañía?
Sí, claro.
Por lo que veo.
Sí, compañía que nos va a llevar, si te parece, pues a una estancia, ¿te parece?
A una estancia,
sí,
venga.
Sí, una estancia.
Pues vamos.
Vamos a ella.
Buenas noches, señor Marlo.
Me llamo William Shakespeare.
Ah, sí, por supuesto.
¿Quién no conoce ese insigne lugar famoso por sus gallinas, tal vez?
Guantes.
Guantes. ¡Virgilio! ¡Plautas! ¡Ovidio!
Yo no he estudiado en Cambridge como vos. No poseo vuestra refinada cultura. Ignoro cómo deben hacerse estas cosas.
¡Feliz cumpleaños, señor Marlowe!
Por los cuernos del demonio.
¿No es de vuestro agrado?
No.
Estoy dispuesto a trabajar día y noche, a escuchar vuestras palabras con la misma reverencia con que escucho las de nuestro señor ¡Os pagaré cuanto pidáis!
¿Con qué?
A ver...
Así todo el rato, ¿eh? Casi durante 90 minutos. En una escala, si pudiéramos más o menos graduarla de 0 a 100... En 90 todo el rato. 90, 100, 90, 100, 90, 100. Así, así están estos dos personajes, Marlowe y Shakespeare, que son los personajes que interpretan pues nuestros invitados que están aquí. Javier Collado, bienvenido.
Muchas gracias.
Y José Manuel Seda.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y van a estar aquí en la Cuesta Moyano, en el Corral de Cervantes,
sí,
hasta el 25 de agosto. Bueno, 24.
25.
¿25?
Sí, además ya solo quedan 3 funciones.
Solo quedan 3.
¿Qué son?
23, 24, 25.
Estamos.
Jueves, viernes y sábado.
Espera, vamos a empezar de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo, ay, no.
No, es que lo hace siempre, para confundirnos.
No, pero es que es la prueba. Si caeríais en los interrogatorios policiales, caeríais. A ver, vamos a ver. Pongamos las ideas claras. Están hasta el día
25 de agosto.
Qué sábado.
Quedan 3.
Correcto.
¿Qué son?
23, 24 y 25.
Más fácil imposible. O sea...
No creas, ¿eh? No creas. Todavía hay gente que escribe, oye, pero mañana tenéis función, oye, pero el martes tenéis... No. Jueves, viernes y sábado.
Ya está.
Carlos, que lo de los interrogatorios policiales lo has dicho aposta, ¿no? Como hay una espía por aquí cerca, ¿no?
No. Ya sabes que yo soy muy intuitivo.
¿Qué podríamos decir del personaje, Javier, de Marlowe? Porque la verdad es que se parece mucho a Shakespeare, pero bueno, por ir comentando y dando alguna que otra pincelada sobre el espectáculo,
bueno,
sobre la estancia.
Christopher Marlowe es... Un genio loco, pendenciero, bribón, ateo, un poco díscolo, y bueno, es un vividor, es un bon vivant, yo creo, del periodo isabelino. Es un gran literato, un estudioso y un hacedor de obras y de palabras hermosas, ¿no?
A la par que espía.
Pero eso ya hay que... Dejemos que descubra la
insidias,
gente.
Insidias.
Se va sabiendo pronto en la obra. Sí.
Y luego va cambiando, ¿no? Durante el espectáculo. Hay una variación de registro. Al principio está así, pues como muy malote, muy duro él, ¿no?
Sí, pero luego se ablanda porque conoce a un ser maravilloso al que le quiere educar y le acaba enamorando. Se acaba volviendo más humano de lo que en realidad es, que es pura fachada.
Ya, sí, porque ahí tenemos al personaje de Shakespeare, que sí, bueno, muy amable, muy dulce al principio, pero caramba, ¿no?
Claro, él llega muy ingenuamente rendido de admiración por el gran poeta que es en ese momento Marlowe, en Inglaterra, que es el poeta más famoso y el más exitoso, el que escena obras en Londres, y él llega, pues... queriendo conocerle y además queriendo que sea su maestro, ¿no? Porque Shakespeare quiere que Marlowe le enseñe a escribir, ¿no? Marlowe es un tipo que parece, aunque a pesar de que los dos tienen la misma edad, están en circunstancias muy diferentes. Y él viene ya como casi de vuelta a Marlowe, y Shakespeare es como un aire fresco que entra también en la vida de Marlowe, ¿no? Ingenuo, viene de un pueblo, es un tipo que lo tiene todo por hacer, y bueno, él... se van contagiando el uno al otro de las virtudes y defectos del uno y del otro. Y van teniendo ese viaje y ese recorrido hasta el final y bueno, a través del conflicto, del amor, del retarse a duelos, de pelear, de quererse, de crear, en fin.
Por eso, cuando se ponen el gorro típico, ¿no?, de la época de la aquella isabelina, ¿no?, de la Inglaterra isabelina, hay que fijarse, ¿eh?, porque no sabe cuál de los dos es.
Hombre.
Los dos se han dejado barba, bigote, hombre, tienen el pelo corto. Vamos, que tal y como está instalado el Corral de Cervantes... Por cierto, ¿nos han abierto a veces las cortinas por los lados para ¿Ves rotillar un poco?
De vez en cuando alguien se asoma porque oye el oído, el ruido de dentro y las voces, y pero bueno, rápidamente se asustan. Porque es que de repente esto que hay aquí, teatro, Dios mío.
Pero no había libreros solo.
Tanta cultura concentrada en un mismo sitio, la gente puede...
La gente se asusta, Eso solo sirve para los macroconciertos.
No, pero está bien eso que dices, que nos parezcamos, porque va dentro, digamos, del hilo argumental, que la suplantación de personalidad, ¿no?
Sí, de identidad.
Y bueno, y también no queremos contar más spoilers,
¿no?
Pero...
Un claro. poco copiarse.
Y claro, va todo alrededor de la teoría Marlowe, en realidad, quién escribió qué, sí. En fin.
Es muy, muy, muy interesante y es apasionante porque... se habla de la dualidad, se habla de quién era quién y sobre todo quién pudo escribir esas 37 obras maravillosas que se le atribuyen a una sola persona, la cual nunca salió de Inglaterra, quizás. ¿Cómo pudo ser
yo creo
eso?
Que eso me lo tomo como pullita, ¿eh?
No. Yo fíjate que, a pesar de hacer Shakespeare y es un personaje al que defiendo, admiro y le profeso casi una reverencia, una admiración reverencial, creo que yo soy muy partidario de la teoría Marlowe. O que en algún momento muchas de esas obras están escritas a cuatro manos, porque en esa época también se ensayaba y las obras... a nivel conjunto, se iban tomando notas, se iba escribiendo los textos casi a la vez que se ensayaba. Entonces, pero evidentemente también hay un hilo argumental y hay una mano ahí maestra que dices tú, ostras, aquí también hay un cerebro detrás. Uno, dos...
Bueno, como en los ordenadores que tienen tres o cuatro
núcleos.
Tres o cuatro núcleos.
¿No?
Sí, puede ser.
No, pero es verdad que son estilos diferentes a la hora de escribir de lo que es Marlowe, muy reconocible, de las pocas, digamos, obras que él llegó a estrenar. El estilo es diferente, pero ya la misma Oxford University Press ha reconocido autoría en algunas obras de Shakespeare. Así que esto no ha acabado.
Porque me imagino que esta curiosidad de Chema Cardeña, que es el autor del texto, también os la habéis planteado vosotros incluso ensayando, ¿no? El montaje de la estancia o incluso a posteriori, porque es una historia pues muy, muy curiosa. Que...
Hombre, es curiosa, es apasionante y sobre todo que te plantea la duda, ¿no? ¿Y si fuera posible? ¿Y si hubiese pasado así? A lo mejor no se parecían tanto como para suplantarse, pero ¿y si jugaron un poco a ahora escribe tú, ahora escribo yo, ahora no me apetece escribir? Bueno, pues te escribo yo esta escenita y ya veremos cómo queda. No sé, podía pasar, ¿no?
Sí,
podía pasar.
Que alguien fuera el negro del otro.
No, es que justo cuando muere Christopher Marlowe es cuando empieza a publicar Shakespeare. Antes no publica. Entonces, y también, pues, la teoría Marlowe sostiene que Marlowe finge su propia muerte porque, claro, como estaba metido en asuntos políticos y se veía perseguido y veían que iban a por él, pues Marlowe finge su propia muerte. Y a partir de ahí se supone que huye a Italia o Francia y empieza a mandar obras a Inglaterra que un tal Shakespeare la publica. Entonces, eso es lo que sostiene la teoría Marlowe. Nosotros vamos un poco antes. No estoy contando el final de la obra.
No, nosotros nos quedamos antes de Francia.
Claro. Sí.
Bueno, de cualquier forma, la verdad es que es algo que sigue pasando.
Sí, sigue pasando.
Lo de los
pasando,
negros
sí.
Ahí que escriben, sí, digo yo que sí.
Y, y nadie se identifica como soy el negro de, claro.
Bueno.
No, pero se sabe que hay amanuenses por ahí.
Sí, bueno.
Hay muchos correctores de estilo de editorial que...
Claro, claro. Luego hay gente que trabaja tantas horas al día que dice, ¿de dónde puede sacar tiempo para...?
Eso, yo me parece alucinante eso. Sí.
Y en algún caso, pues claro, pues hay alguien que escribe.
Bueno, hay otras estrategias, ¿no? Yo pongo la grabadora y que me lo escriba otro. Sí. Yo he ido, he hecho el trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, en fin, que quien lo lima es otro. Es algo, desde luego, que está ahí, sin lugar a dudas.
Sí.
La estancia, desde luego.
Que estará.
Claro, ahí en la Cuesta Moyano, desde luego en un sitio, el Corral de Cervantes. que está, bueno, diseñado para la ocasión. La gente generalmente se sienta abajo.
Se sienta abajo, pero se puede poner de pie, en los laterales, arriba. Incluso tenemos el famoso palco del rey, que es el palco que se ponía encima del propio escenario. Y ahí es donde también se puede ver y luego que se puede tomar pues un refresco, una cervecita viendo la función o incluso entrar con comida, algo que también se hacía en aquella época.
Claro, la gente iba con los canastos y la comida. Es verdad que duraban muchas horas las obras porque además luego también había entremeses, ¿no? Y echaban pues en la tarde o la mañana en el teatro. Aquí, como además hay multiprogramación, hay una obra a las 6:30, otra a las 8:30 y los fines de semana también hay una sesión golf a las 10:30.
También se podría hacer.
Se puede hacer, además que es un sitio tan agradable para echar la tarde, porque además está rodeado de terrazas y bares y los libreros ahí, y el jardín botánico al lado hace otra temperatura diferente al resto de Madrid, que es que da gusto ir para allá.
Microclima, hay microclima.
¿Vamos? Sí. Hombre, claro.
Espectáculo que habla, bueno, pues de esa especulación de la que estábamos comentando ahora mismo y también de muchas otras cosas, ¿no? Hay referencias, damos pinceladitas para que, bueno, quien vaya estos días, pues se fije, ¿no? Por ejemplo, esas referencias al espejo, ¿no? Sí. Constantemente. Como que si el espejo refleja al uno, al otro, al otro, al uno, ¿no?
Sí, es que es muy bonita las imágenes que crea Chema Cardeña, también lo que se habla sobre la creación, ¿no? La creación literaria, cómo se gesta una idea, de dónde surge una historia, cómo se cuenta y desde dónde aparece, ¿no? Y los sitios de un personaje y otro son distintos, ¿no? Ya por su pasado, por su historia, sino por lo que les ha tocado vivir, ¿no? Y es muy interesante, interesante.
Presente con referencias al pasado y también un homenaje al siglo de oro, pero bueno, en fin, con su toque contemporáneo, porque hay también momentos para la risa, al menos cuando hacéis referencia, por ejemplo, a lo de la Armada Invencible, ¿no?
Sí, bueno, ahí hablamos
de la reina.
De la reina Isabel de Inglaterra, que ya era famosa por varias cosas que no voy a desvelar.
No desveles.
Pero creo que tenía la misma fama que Isabel la Católica.
Hombre.
De lavarse poco.
Sí.
De Isabel la Católica decían que decían de repente, ahí viene la reina, y no porque la vieran venir, sino porque la olían venir.
Sí. No ha sido el único miembro de la Casa Real, ¿eh?
Vaya.
Ha habido unos cuantos más.
Claro, es que
imagínate
quitarse todo
es que la higiene está sobrevalorada.
Claro.
Y claro. Sobre todo entre el pueblo llano.
Bueno, vamos a ver, ya estamos pues con las dualidades. Uno puede estar en ocasiones muy limpio o muy sucio,
ya.
O uno puede ser, como en la estancia, muy amable y luego ser un poco perro, ¿no? Es que nada es negro y blanco, ¿no?
Y son dos personajes muy ambiciosos, ambos. Sí.
Pero bueno, así es el alma humana, ¿no? Así es. La escala de grises.
Uno ha dejado todo, su familia, sus hijas y todo, porque Shakespeare de repente se va de Stratford y lo deja todo y desaparece. Y luego a los 60 y tantos años, en pleno éxito, me vuelvo a Stratford a gestionar mis tierras y a vivir como un burgués. Bueno, esto es otra de las cosas que hacen que la teoría Marlowe también cobre más peso, ¿no? Un tipo que lo tiene todo, que lo ha dejado todo por su carrera. De repente ahora se arte y vuelve. Y no publica más, ni escribe más, y ahí se quedó.
Bueno, pues son los sartenazos, ¿no?, que recibimos en la vida. Que hay veces que uno...
Sí, claro.
La teoría del sartenazo de Paloma Nolasco.
Sí, porque estás muy pasivo y luego de repente ocurre cualquier circunstancia en tu vida que dices, ala.
Te reactiva. Pues,
voy a escribir.
Sartenazo, pan.
Voy a escribir hasta 37 novelas, ¿no?
Y de repente, un día dice, ya se me ha quitado la gana de escribir.
Ya se me ha quitado.
Ahora voy a vivir de los derechos de autor, aunque esa época no.
Me parece que no.
No había, ¿no?
No había.
Complicado. Mm. Bueno, pero él en su testamento le deja su segundo mejor colchón, se lo deja a su mujer. Su segundo mejor colchón.
¿Y el primero?
No sabemos.
No sabemos.
Lo mismo lo manda.
A lo mejor se lo manda Marlowe.
Bueno, que aparte de esta relación, vamos a llamar profesional, ¿no? Entre quién escribe o quién no escribe, también hay una relación muy personal, ¿no? que ellos cultivan en su particular habitación, en su sí. habitación privada. Mm.
Yo creo que el roce hace el cariño. pero
¿hasta qué punto?
¿Hasta qué punto tampoco lo vamos a desvelar?
¿Qué cariño
y
qué roce? Porque con claro, cuidado, ¿eh?
Nosotros lo vamos sugiriendo y lo vamos mostrando en la función. Mm. Los 17 desnudos integrales que hay... ¡Ay, ya lo he contado!
¡Ay, vaya!
Oye,
vaya.
Es que esas camisas son difíciles de poner, ¿no? Tan largas, son con esas
grandes,
mangas tan anchas.
Dejémoslo ahí. Son grandes.
Son grandes.
Al principio... Bueno, no voy a contar nada, entonces. No voy a contar nada, porque ya nos deja otro con... momento. No, es que sobre todo los botones quitar y poner son muy difíciles. Sobre todo cuando hay prisa.
Si hay claro, prisa, porque claro. Es que cada dos por tres uno no sabe si le están persiguiendo, ¿no? Claro. Se oyen...
caballos, y tiene que mirar por la ventana a ver si vienen a por él o no vienen a por él o vienen a matarle o quién viene. O... Sí, es un poco la mosca detrás de la oreja todo el rato. Y encima este, que no sabemos quién es al principio, pues imagínate. O sea, es...
Tensión.
Sí.
Ah, claro, porque hay una estructura de thriller ahí detrás, hay, claro, una conspiración, hay, en fin, ahí se van poniendo trampas también, claro. Sí.
Y el público, ¿qué os comenta? Porque se viven circunstancias así como muy dispares en esos 90 minutos. Al principio a lo mejor te sientes más identificado o te cae mejor un personaje y luego dices, anda, mira por dónde ha salido. Pues es que ahora me cae mejor el otro.
El otro día hubo tres señoras que me pararon después de la función y estaban todavía con la respiración entrecortada, tomándose un mojito y dice, nos teníamos que tomar un mojito porque estábamos con una tensión desde el minuto uno hasta que ha terminado que hemos salido y hemos dicho, vamos a tomarnos un refrigerio o algo. Y digo, pues sí, nada, pago yo después de estas palabras tan gratas. Y nada, encantada. La gente le gusta. Y además las críticas que hemos tenido, la verdad es que han sido estupendas y estamos muy agradecidos porque... Estrenamos hace 2 años y medio, pero realmente de seguido la función la hemos empezado a hacer en Madrid. Más de 4 veces, que han sido las veces que más las hicimos por ahí de gira, ¿no? Entonces el hacerlo tan de seguido y tantas funciones seguidas, valga la redundancia, pues de pronto hemos encontrado cositas dentro de la obra, la obra ha evolucionado... Ahora nos miramos de otra forma, es más bonito todo. Y...
A pesar de lo que pudiera parecer, incluso está hasta más relajada. ¿Eh? Y mira que hay... No, claro, porque una cosa es el ritmo y otra cosa es el tempo bien llevado, ¿no? Y una cosa es correr y otra cosa es tener el ritmo oportuno, porque claro, muchas veces te dejas llevar por la adrenalina y estás más haciéndolo en la cabeza que dejando lo que fluya, ¿no? Porque estás... obsesionado con el ritmo. Venga, que el público no se aburra.
Venga.
Y no llegamos ni a 90 minutos, ¿eh? Yo creo que
son 1 hora y 25, yo creo.
Fabuloso.
La mayor parte de los días son 5 cuartos de hora.
Fabuloso.
Y con los aplausos, 1 hora y 20. Así que... sí.
Estoy pensando yo que se nos acaba la estancia. Tenemos 3 días.
Sí.
Jueves, viernes y sábado, ¿sí? A las 8:30. Pero... ¿cuál sería la estancia perfecta para la estancia? Para escenificarse en un futuro, pensando así en escenarios.
Yo lo tengo tan claro, pero no sé si decirlo.
Da alguna pista.
Es que además, aquí no podemos mostrarla tal cual es entera, con toda la escenografía, el trabajo de luces tan maravilloso que hay
de Juanjo
Llorens. Claro, y la escenografía de Baraja, de Alfonso Baraja, tampoco se luce del todo, aunque el entorno es muy bonito, ¿no? El del Corral de Comedia este. Pero dilo.
¿Dónde sería? Una pista.
Lo
hablamos siempre, pero para una sala pequeña del Teatro Español... Claro. Sí, sería un sitio
bueno,
muy ad hoc.
Lo habéis dejado caer. Esto, quién sabe, llega a oídos de quien tiene que llegar.
Sí, que además, por cierto, dirigió alguna que otra obra de Chema Cardeña.
Bueno, pues...
Sí. Es valenciano, ya va con que él.
Ya va con destinatario. Habéis mandado una carta, una epístola.
A ver.
¿A quién queda?
Lo hemos dejado caer. Nosotros no decimos nada, sugerimos.
Este es el momento más interesante de la entrevista. ¿Sí? Redes sociales es lo que se va a fragmentar y se va a retuitear y compartir.
No hacemos ascos a ningún otro teatro.
No. Hombre, por supuesto.
Hasta la pequeña del Fernán Gómez.
Hombre, por supuesto. Sí. No está nada mal. Oye, pues que tres oportunidades nada más. El que no se anima es porque no quiere. Jueves, viernes y sábado, La Estancia. Yo os agradezco mucho que hayáis venido por aquí en este lunes.
Es un placer.
Y ojalá salga eso, que ha sonado en las ondas.
Ojalá.
Oye, ¿quién sabe?
Who knows?
Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Paloma, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Dilo la antena, Miguel Ángel Almodóvar.
Dos verdades incontrovertibles. Fíjate, con todo lo que se ha especulado, la relación con Marlowe, viene, va. Hay dos cosas que están clarísimas. Tres. A Shakespeare era un fanático de...
Miguel Ángel Almodóvar Dixit.
Dixit. le encantaba el vino de Canarias. El vino de Canarias le encantaba a todos los británicos. Incluso montaron flotillas de piratas para robar ese vino. Aparece en varias de sus obras, en el Falstaff, etcétera, en los elogios al vino de Canarias, que en aquella época, además, los nobles tomaban a veces con un terroncito de azúcar. Ya se habían empezado a hacer los terroncitos.
Y de ahí pasamos a los italianos, que ya le echaron varios terrones.
Le encantaba el Canarias. No nos cabe duda, después de las últimas investigaciones, de que había leído el Quijote. Se nota mucho en su obra. Había leído la primera novela de la historia, eso le inspiró grandemente. Y odiaba irracionalmente el queso, que es de lo que vamos a hablar. Odiaba el queso y él repite en varias ocasiones en cartas que jamás probaría el queso. Bueno, le parecía una cosa nauseabunda.
Pues mira.
No sé qué queso hacían los ingleses. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre.
Hombre.
Hasta hace poco tiempo, que se sepa, siempre el libro más pequeño del mundo es el gran libro de la cocina inglesa, que tiene una sola página. Esto es tradicional. Leche. Entonces, claro, ahí pues al queso que se le puede dedicar, pues menos de media línea, ¿no?
Nada.
En una página, todo lo que se puede decir de la gastronomía inglesa.
Oye, he leído hoy en prensa que han descubierto un queso de 3.200 años.
3.200 años, pero lo más curioso es que se ha descubierto en una tumba egipcia que no tenían tradición los egipcios de queso. Sí, así los sumerios que no se ha encontrado, porque es el más antiguo que se ha encontrado, pero sí que hay tablillas que nos hablan de la elaboración del queso, de los caldeos y los sumerios de 4.000 años atrás, pero queso, que es así, encontrarse el queso... Bueno, esto han pasado mucho tiempo analizando hasta saber que aquella cosa, porque lógicamente a simple vista lo que parece es la piedra Rosetta.
Es
un queso. Pero además es un queso en el que han encontrado la bacteria del botulismo. Es decir, que menos mal que el personaje...
No se lo comió.
O sea, que se lo pusieron para que hiciera el tránsito, ¿no?, hacia la otra vida.
Porque si no,
el tránsito lo hubiera hecho directamente con el queso. Es curioso porque, como te digo, los antiguos egipcios no eran nada queseros. Hay muchísimos pueblos que se atribuyen la invención del queso. Es muy difícil de saber. Hombre,
los franceses seguro que se lo atribuyen.
No, los franceses no, para nada. Bueno. Los franceses sí que han hecho un culto del queso, pero a Francia lo lleva Catalina de Médicis. Uh-huh. O sea, lo lleva una italiana.
¿Italia?
¿No? Sí, lleva la alcachofa, lleva la pasta, lleva bueno. el queso, lleva muchísimas cosas. Lo que pasa es que los franceses sí que han sabido darle importancia, hacer grandes esculturas
fromage.
A la que se supone a la que se supone inventora del Camembert. También tiene otra escultura en Ohio, que es de la gran fábrica de los estadounidenses, siempre cogen algo y
¿a ti te gusta el Camembert?
Los primeros del mundo. Soy fanático de ese queso y los quesos franceses me parecen una maravilla. También los españoles, pero no hay cultura de queso.
¿Cabrales?
No hay cultura de queso. Me gusta muchísimo más la Peral. Dentro de los quesos asturianos. El problema que tiene Asturias, que es probablemente la región más densa del mundo uh-huh. en cuanto a quesos artesanos, es que a veces los quesos son francamente imposibles. Hace un par de semanas, el Mundo publicó un artículo precioso sobre el Gamoneu, o el Gamonedo o Gamoneu. Sí. Quedan cinco fabricantes que lógicamente... Cuando fallezcan o cuando se hagan muy viejecitos, pues será muy difícil que alguien lo haga. Se hacen cuevas el gamoneu. Oh. Se hace de las tres leches, de vaca, oveja y cabra. Eso en una situación en la que los lobos ya desde hace mucho tiempo atacan a pleno día, provocan mortandades enormes. Hay un follón enorme con este asunto porque evidentemente pues se ha protegido esta especie y a la gente que sufre las pérdidas pues se las pagan, pero se las pagan a los tres años. En fin,
las cosas de este país.
El gamoneu desaparecerá. Luego las denominaciones, cuando se quiere poner orden a veces en esos quesos, ya sabes lo que ha pasado con la foie gras pitu. En la foie gras pitu le dieron la denominación de origen, luego se la quitaron, luego se la volvieron a dar. En fin, todo eso es complicado. Hay que decir, bueno, hablando de quesos, que el queso más consumido del mundo, que es curioso, bueno, como en todo, claro, son tantos y venden todo también.
¿China?
Estados Unidos. En primer lugar, es el primer productor mundial, el 30% del queso que se consume en el mundo, el 30% es estadounidense, pero el primer consumidor per cápita es Alemania, tampoco es Francia.
¿Alemania?
Dato que ignoraba. Que
¿y cuánto consumen en Alemania?
31 kilos por persona y año. Y hay que ponerse a comer queso, ¿eh?
¿31 kilos?
31 kilos.
Pues habrá gente que coma 62.
Pero un kilo detrás de otro, claro. O sea,
¡qué bestialidad!
Pero tú has visto, lo del queso no se nos ha mostrado tanto, por ejemplo, como lo de la cerveza. Pero claro, cuando ves esas cosas de los bávaros que salen... Bueno,
que a las patatas le echan queso también, ahora que lo pienso.
De los bávaros te tengo que leer algún día algo que de la manía que les tenía... Alfonso Dodé, en Cartas desde mi Molino, le dedica un capítulo a los bávaros, a Bavaria, a decir los gilipollas que son, que hacen una estatua de cualquier bobada que todo lo cubre.
Con cariño bueno, a nuestros amigos.
No, Alfonso Dodé. Pero
31 kilos por persona, pero en Europa...
17 kilos es la media europea.
Bajamos.
Y España estamos en 8, imagínate.
8 kilos. Yo aún así 8 kilos lo veo mucho queso.
Pero 8 kilos de media, esto como siempre pasa en España, es lo del medio pollo. O sea, hay uno que come pollo y otro que no come, pues la media es medio pollo. Yo creo que hay gente a la que le gusta el queso en España.
A mí me encanta.
Que se come la totalidad y luego pues una gran parte... son como los índices de lectura.
Sí.
Tú sabes que la gente que lee en España se lee tres libros todas las semanas. Y hay un 40%, como han
que
dicho
no,
los
últimos,
que nunca ha leído un libro ni piensa hacerlo.
No. Que es que eso es lo grave. Porque si dijeran, no he leído nunca un libro, pero tengo intención de superar mi falencia, pero no.
La cosa va mal. La cosa va francamente mal. Ayer vi una... En fin, bueno, no nos vamos a meter con otra cosa.
El queso más consumido del mundo es...
El queso más consumido del mundo es el cheddar.
El cheddar.
El cheddar, ese queso anaranjado, amarillento, anaranjado, que, bueno...
Pero este engorda mucho, ¿no?
Es el más calórico. Tiene 406 calorías por cada 100 gramos. Es decir, para que nos hagamos una idea, una tacita así de cheddar cortado en dados son 536 calorías. O sea, es un queso muy, muy calórico. Y a los que Bueno, a los que concretamente nacimos en el 50, porque hay que recordar que el Tratado de Cooperación y Amistad con Estados Unidos de América del Norte se firmó en el año 1953, es decir, cuando yo tenía 3 años.
¿Qué os hacían?
A mí me tocó, nos tocó a los españoles unas migajas, unas pelusillas del Plan Marshall,
que había
renovado toda Europa. Pues a los niños de los colegios públicos nos obligaban a tomarnos un vaso de leche en polvo, ¿sí?, y una loncha de queso cheddar. Claro, era algo...
La leche estaba mala, ¿no?
La leche en polvo es una cosa que es como un castigo divino. O sea, era una cosa terrible.
¿Y el cheddar?
Yo estaba, fíjate, entonces en unas monjas como civiles, unas monjas raras, de acuerdo a la hermana Maruja. Ay. Ahora fíjate que vuelvo ya al final de mi vida, vuelvo a estar con las monjas. Estas son absurdas, las del asilo de ahora, porque primero estuvieron estas monjas que me han acogido ahora, primero estuvieron en el Palmar de Troya,
¿sí?,
y ahora están en Anticapitalistas de Podemos.
Madre,
o sea, es decir, ha sido un giro ideológico curioso, pero ya te digo, aquellas...
un saludo.
un cariño.
El cheddar estaba bueno, al menos, porque la leche
es que
en polvo...
Era un sabor que no conocíamos.
No.
Entonces, en casa lo que se tomaba y tal, pues era el queso manchego, y a veces cuando no estabas así muy bien de la tripa, te daban el queso fresco de Burgos.
Es verdad.
Te daban queso de Burgos fresco. Y esto es todo lo que sabíamos de queso.
Hasta que llegaron los yanquis.
Y entonces llegaron con el cheddar y nos obligaron a tomar cheddar. Bueno, en cualquier caso, pues sería un aporte de calcio que nos vino bien y crecimos un centímetro más.
Estamos en Onda Madrid. Queso de Madrid. ¿Qué podemos decir del queso de Madrid?
Queso de Madrid es excelente. Fíjate, si te decía que para mí la Peral que citaba antes, el asturiano, para mí es uno de los mejores azules del mundo, pero de los mejores del mundo. Y en Madrid tenemos de los mejores quesos del mundo que tampoco le hacemos, le damos la importancia.
Dame tres ejemplos, a ver.
Pues fíjate, ha habido tres ejemplos que en el World Cheese Award, los Oscar
del queso
de mundial, and the winner is. Bueno, hemos tenido tres quesos madrileños que han conseguido el oro en sus respectivas categorías. El queso Peñagorda, que es un curado de cabra de alimentos de Miraflores, muy cerca del asilo, a un paso del asilo y del Maco. Allí tenemos
Es de cabra.
Del Maco, de cabra. Luego hay un queso de oveja. Los quesos de oveja en Madrid son una maravilla, una auténtica maravilla. Pero fíjate, se hace tan poco, se vende. Había un tipo que bajaba de Miraflores a donde vivía antes, en Alcobendas-sur-Mer, que se veían las costas de Dover, los días claros. Pues en Alcobendas-sur-Mer iba un día a la semana. Pero es que todo lo que llevaba lo vendía en 15 minutos. Había gente haciendo cola antes de que él llegara. Y entonces, pues bueno, supongo que ya lo vendió de alguna manera. Decíamos, el queso de oveja de leche cruda, curado, de que sería Peñarrubia, de Guadalí de la Sierra, también muy cerca del asilo. El asilo es como el Área 55, ¿no? Es una cosa donde fluyen las energías y tal. No diría yo, no quisiera compararlo con el camino de estrellas que lleva al campo de estrellas, propiamente dicho, a Santiago, pero algo tiene.
Algo,
o sea, hay fuerzas
algo
telúricas. Y finalmente, el añejo de Marqués de Mendiola de Aranjuez. Esos recibieron el oro en sus respectivas categorías. Y luego un bronce para el curado de Vega de San Martín y el curado y curado superior de Rosa Amarilla de Chinchón. En Chinchón, aparte de anís, plaza y mesón,
hay
un queso excepcional.
Bueno, pues nada, que con el queso lo vamos a dejar, Miguel Ángel Almodóvar. Es que vienen los del partido de la Onda.
Qué alegría lo del partido.
Nos tienen que contar el Valencia Atlético de Madrid.
Valencia Atlético de Madrid.
Athletic Club de Bilbao con el...
deseando verlo.
Contra el Leganés. Ya está Delfa, ya está Delfa ya por aquí.
Súper experto.
Venga ya, Delfa, pasa, pasa.
Ahora me quedo yo un rato escuchándolo
fuera. Estás en tu casa. Mañana volvemos a las 4. Adiós.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la Liga.
Saludos, muy buenas tardes, tiempo para el deporte en Onda Madrid. 15 minutos quedan para llegar a las 8 y estamos en esta primera jornada de competición, hoy con el estreno del proyecto de muchísima ilusión para la familia rojiblanca del Atlético de Madrid. Va a jugar en Valencia. Partido interesantísimo porque además son dos rivales que seguro van a estar peleando en lo más alto de la tabla durante toda la competición. Y el equipo rojiblanco viene de ganar la Supercopa de Europa con la incógnita de saber si va a jugar Gameiro en el once valenciano. Si va a jugar Felipe Luis, que tiene ahí ese coqueteo del Paris Saint-Germain para irse antes del cierre de mercado, si será titular en el equipo de Simeone. Y evidentemente saber con quién sale el técnico argentino en un equipo que tiene a hombres muy importantes hoy para intentar seguir la estela del Real Madrid, que ayer ganó, ya saben, 2-0 al Getafe, y del Sevilla, que goleó al Rayo Vallecano 1-4 en una exhibición en el campo de Vallecas. Además, ayer recuerden que el Rayo Majadahonda dio buena imagen, pero perdió en la Romareda 2-1 ante el Real Zaragoza. Y el día anterior, el Alcorcón en casa empató a 1 con el Sporting de Gijón. Hoy también tendremos cita con el nuevo proyecto del Leganés. Pellegrino a escena con el equipo pepinero en San Mamés ante el Athletic de Bilbao de Berizzo, que sigue teniendo 80 millones de euros de la venta de Kepa y que de momento pues no ha hecho nada con ellos salvo tenerlos a buen recaudo. Y recordar que está jugando el equipo femenino en el Mundial Sub-20, la semifinal, buscando esa opción de pelear por otro título mundialista para el equipo de Pedro López. Jugando ante Francia, son los primeros 20 minutos y estamos con 0-0. Ya está en la final y espera Japón, que ha eliminado a Inglaterra. Con Javier Sevilleja en el trabajo técnico, Margot Martín en la coordinación y producción, les saluda José Vicente Delfa. En nada conocemos con quién sale Simeone en su primer once de la temporada.